acuerdo, ¿no? Me parece que sería interesante, ¿no?
Un documento final con algunos puntos de acuerdo. Es probable, vamos a estar escuchando un poco eso, pero a ver qué es lo que se discute. Claramente va a haber un no a la guerra, del que se va a conversar también, sí, en este contexto, y esa es la intención un poco que tiene Pedro Sánchez también, de posicionarse ahí y de alguna manera de poner a España también como referente en este tema, referente europeo en este tema del no a la guerra, ¿no? El anfitrionazgo de España en este momento, en este contexto en el que viene dando batalla también contra Donald Trump, es muy importante. Son las 12 del mediodía, 12 en punto, 21 grados de temperatura, todavía nublado, todavía con lluvias sobre la provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12 en La Plata, cielo cubierto, la temperatura es de 19 grados, 99 el porcentaje de la humedad. Luis Toto Caputo busca fondos en Washington para afrontar vencimientos de la deuda. Mantiene reuniones con los titulares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En los encuentros busca afianzar el respaldo de los organismos multilaterales de crédito a la administración Milei. Protestan frente a la casa de Manuel Adorni. La organización Barrios de Pie monta un comedor comunitario en reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo. Es la propiedad ubicada en el barrio porteño de Caballito, investigada por la justicia en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete de Milei. La escuela anexa salió a responder luego de que colocaran pasacalles contra los paros.
Debido a que en estos días aparecieron pasacalles frente a la institución educativa ubicada en la calle 50 y 118, donde familias se manifestaban en contra de los paros. En ese sentido, Marisol, una de las docentes, contó cómo está todo ahora.
Y la institución, como contaba hace un ratito, está como fortalecida. Nos unió a la familia se acercaron, unió a los colegios de pregrado que también se acercaron desde la universidad. De alguna manera creemos que si el efecto era, bueno, convocar a más familias para el paro, hizo el efecto contrario. Hubo una unión en la comunidad, también salió nuestro gremio en el día de ayer a respaldarnos, así que nos fortaleció, esa es la palabra.
Desde la Escuela Anexa, Verónica Bustos, Informa Provincia.
Deportes.
Tigre estará recibiendo a Macará este jueves desde las 19 horas en el Estadio José de la Giovanna por la segunda fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. El Matador no gana desde principios de febrero y está obligado a sumar de a tres en su propio estadio si quiere soñar con la clasificación en el torneo. Los números son adversos, llega con una racha negativa de 9 encuentros sin ganar, con 6 empates y 3 derrotas. El árbitro del partido será el brasileño Rafael Klein y en el VAR estará a cargo por Rodolfo Toschi. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 12, 3 minutos en todo el país. El tiempo en Coronel Pringles con cielo invisible por niebla. 18 grados. La temperatura del 100% es la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
De tus años. La caída del consumo de carne vacuna en la Argentina no tiene fin. Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados, cayó 10% en lo que va del año.
No hubo tempestad que pare. Sombra de tu llanto que nos llama.
A recibir acá a Tadeo Bourbon, colega fotógrafo que ganó el WordPress Foto.
Existiendo.
En la mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Si hoy a la mañana te levantaste, te diste una ducha, preparaste la mochila o el bolso para ir a trabajar y cuando era el momento de vestirte decías, ay, qué fiaca ponerme la ropa para ir a trabajar, qué fiaca ponerme el uniforme si tengo uniforme en el trabajo, uy, tengo la camisa sucia y ahora qué hago. Bueno, hoy tenías la excusa perfecta porque el 16 de abril sí. Se celebra en el mundo el Día de Trabajar en Pijama. Una traducción rara, ¿no? Para lo que en inglés se impuso esta idea de que es un día que podés ir al trabajo.
Salir a la calle en pijama.
Claro, yo a veces levantarte salgo a sacar, y salir directo.
A sacar la basura o pasear al perro, puedo salir en pijama, no tengo ningún problema. Tengo un pijama que
no debe tener agujeros como el mío.
Puede llegar a evidenciar que es un pijama.
¿Qué es un pantalón?
A trabajar también.
Un jogging,
como un pantalón.
Lo compraste como prenda pijama.
Sí, tiene estrellas.
Ah, como nunca, prenda pijama.
Yo nunca me pondría una cosa con estampado como pantalón directamente. Entonces, ¿cómo me va a poner? O sea, para mí evidencia, para mí. Pero para otra gente es un pantalón con el que saldría a la calle,
claro,
creo yo.
Claro,
no, no uso pijama, o sea, no compro prenda pijama.
O sea, vas en bolas vos, voy a trabajar.
No. En todo caso puedo venir en jogging, poner.
Pero en invierno, cuando hace frío, ¿dormís con pantalón de pijama o no?
Jogging.
¿O usas jogging?
No,
calzas.
No uso. Por ahí me pongo una remera.
Aunque haga frío. No, yo en mi casa cuando me tengo que levantar.
No, bueno, por ahí estoy en la casa en jogging y me lo saco para dormir.
Claro.
Claro. Yo tengo joguinetas también, pero tengo un pijama.
Pero no me compro pijama, ¿no? El concepto
pijama.
Pero
no te regalan. A mí me pasa que es una prenda que me regalan.
Mirá vos.
Sí. No, nunca. Y yo regalo pijamas también.
Me parece un lindo regalo.
Yo regalo pijamas.
Una vez me regalaron un... ahora me acordé.
¿Qué?
¿Qué momento? Me regalaron un camisón.
Claro.
Cuando tenía que ir a... Claro, porque no uso pijama, qué sé yo. Cuando tenía que ir a tener a mi hijo.
Y claro. Y uno con botones.
Me regalaron un camisón. Fue terrible. O sea, como no, la prenda camisón, ya la sola palabra, escucharla, el sonido me genera depresión.
Me genera depresión. Ah, ¿en serio?
El sonido, me genera depresión.
La palabra camisón.
Son camisón.
Se me viene la imagen de mi abuela levantándose de la cama.
Con camisón. Espectacular.
Fue terrible. De hecho, en algún momento, al final me quedé más de lo que pensaba en el sanatorio.
Sí.
Y le pedí socorro a una amiga que me trajera algo para dormir que no fuera
el camisón, claro.
Sí, como que tráeme algo, no tolero verme con esto 2 días más. O sea,
claro. O sea, no irías con eso al trabajo.
Además, para mi hijo en neonatología y yo pidiendo esta ayuda. Claro, una locura. Claro. Ahí confirma el estado de locura, ¿no? En el que está una en ese momento.
Totalmente.
Sí. Yo no soy de las personas que permanecen en ropa de cama. Aunque me tenga que quedar en mi casa.
Yo he trabajado años en pijama, no me sacaba el pijama nunca. ¿En serio? No, eso no puedo, por eso.
De corrida.
Pero
de
para
corrida.
Mí, porque esto, porque hay prendas, pijamas que pueden ser sí. tranquilamente una prenda de
Yo tengo un pantalón pijama que me regala. Venía el pantalón solo, porque a veces te venden pantalones solos, que podría haber sido perfectamente subastado en la de la ropa de los reyes ingleses. Tiene un cuadrillé así, súper abrigado y suave. Me lo regalaron hace, no sé, 6, 7, 8 años, ni me acuerdo. Solo para invierno porque es abrigado. Pero yo soy feliz con ese pijama. Me hace feliz un pijama confortable.
Yo tengo camisón de verano y de invierno ahora que lo
¿Camisón?
Pienso. Bueno, ¿y qué sirve un camisón? ¿Es una cosa botonada adelante?
Sí,
y sí, como un vestido, bueno, como una...
De que tengo uno que es más vestidito, enterito, sin
pero
botones.
Pero con onda,
y uno
o
con
sea,
botones.
Entallado, ponele.
¿Qué color es?
¿El tuyo?
Sí.
Negro.
Bordeaux.
Obvio.
Negro.
Ah,
sí,
obvio.
Tengo dos.
Negro.
Claro, como más sexy. Pero hay para mí porque...
No, no es sexy igual porque es una como un camisón con una con unos ribetes blancos, pero todo negro botonado adelante.
Mi tía, por ejemplo, tenía como esos, me acuerdo de chica, de que sí. me quedaba a dormir a su casa y tenía esos como medio de, no sé, seda, gasa.
Claro.
Sí. Que sé yo que era
buen
como
agua.
Era pantalón largo de esa tela y como una camisa.
Sí, claro.
Yo, pero más
ese
grande.
Se llama pijama.
Era conjunto.
Me gusta, dice. ¿Te deprime?
No, ese no me ese no es camisón. A mí me deprime el camisón.
El
camisón. Y no el camisón entalladito que queda sexy, ¿entendés?
Claro.
No. El camisón.
Yo creo que si te gusta alguien en el laburo y tenés el día de trabajar en pijama, claro. Está bueno. ¿Te pones un poco de onda o no?
Me bajo una de encaje,
claro.
En bolas.
No sé si en bolas, pero con algo que tenga un poquito de onda,
no,
un poco sugestivo.
No sé.
Yo creo que sí, yo creo que muchos se deben aprovechar el día del pijama y se preparan con énfasis para esta jornada.
No sé,
debe
yo...
pasar cosas hoy en las
los yanquis, ¿no? ¿Se lo hacen esto?
Sí, no, en otros lugares también. Parece que debe ser las empresas yanquis que lo deben un poco difundir allí donde están. Capaz,
sí,
¿no?
Yo
como
la
una
verdad
cosa
que en Argentina, esas cosas, por suerte, esas modas yanquis acá no pegan mucho.
Todavía, no cante victoria, porque no. Mirá con Halloween, ¿eh? Mirá
no,
con
bueno,
Halloween.
Pero esta es peor, no, creo que todavía no. Y Mad Money, te quiero decir, por favor, que empieces a cambiar este tipo de estupideces que me gusta hacer a los yanquis, especialmente neoyorquinos. Yo detesto, hablando de pijamas, la foto, perdón, de famosos, ¿viste? Los que usan las apps de citas de millonarios,
sí.
Pero vamos a ver, famosos,
sí.
Más millonarios, más jugadores de fútbol que se sacan fotos todos en el mismo pijama en Navidad,
sí.
No sé qué.
Ah,
como me parece
tremendo. En el arbolito, o sea, gigante, un living, claro. Inmenso.
Ya los dejo de respetar automáticamente,
sí.
Como,
claro,
¿en serio
sí,
van a hacer
sí.
Esta estupidez?
No, no. Y ese
Wanda
sombrero
también la hace.
Ese sombrero que usan cuando se termina la universidad también me parece horrible. Esos vestidos.
Acá se usan en las universidades.
No
privadas.
Me gustan nada.
Sí. El sombrero de egresado.
No me gusta para nada. Pero bueno, son modas, qué sé yo. No sé.
No, no son modas, son boludeces de los yanquis. Perdón, no son modas.
Bueno, sí. El día de trabajar en pijama seguramente a alguien le debe venir bien.
Agua. Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Ayelen Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, un corredor clave para el desarrollo productivo de la zona, con nuevos accesos y mejor circulación.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
12 y 19 de la mañana, 20 grados en el AMBA. En estos días hemos leído, escuchado, comentado esta serie de amenazas reales o no, o retos de mal gusto, depende lo que pensemos, ¿no? Pero por lo pronto mensajes amenazantes en distintas escuelas secundarias de toda la Argentina, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Capital Federal, Córdoba, también en la provincia de Buenos Aires, alertando de un posible tiroteo, ¿no? Esta idea de compartir en redes imágenes, escrituras, en baños, sobre todo de escuelas secundarias, en las que anuncian un tiroteo y la muerte masiva de compañeros. Algunos padres han decidido suspender el envío de sus hijos a la escuela, otros no, porque no quieren avalar este tipo de información. Estamos en comunicación con Vero Bustos, que está en la puerta de una escuela de La Plata, donde fue a relevar qué pasó allí. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, muy buenos días. Así es, estamos en la puerta del Colegio San Luis, calle 44, entre 9 y 10, uno de los emblemáticas instituciones educativas de esta ciudad, donde aquí no fue la excepción, porque también aparecieron carteles jueves 15 del 4, gran tiroteo, no te lo pierdas. Esa fue la inscripción que se encontró en los baños de aquí, de este colegio, hoy muy temprano, bueno, con lo cual se actuó inmediatamente aplicando el protocolo que corresponde por parte de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que también intervino el Ministerio de Seguridad. Aquí en la puerta, al lado mío, está un patrullero con dos agentes arriba, un hombre y una mujer, pertenecen a la comisaría primera, que es la más cercana aquí por la zona. Ellos están parados frente al colegio desde muy temprano. Nosotros intentamos hablar con los directivos de este establecimiento, nos atendieron muy amablemente, indicando que se actuó inmediatamente llamando a cada uno de los padres. Esto que vos decías, algunos decidieron directamente no llevarlos, otros retirarlos, otros no hicieron nada porque incluso entramos hasta el patio y el colegio es como un día normal porque está lleno de chicos y de chicas, pero sí es cierto que para otros no es un simple juego, que es preocupante, que se debe tomar medidas en el asunto, y es por eso que algunos papás decidieron sacar a sus hijos de este establecimiento. Hablé también con algunos de los jóvenes que estaban aquí sí. afuera, pero entre risas picarescas me dijeron no saber nada del tema. Así que bueno, también hablamos con la directora, que nos dijo que hoy imposible que nos pueda dar un testimonio, pero que la semana que viene, cuando esté todo más tranquilo, porque hoy imagínense que es un día donde no es fácil para estar dentro del colegio, porque si bien tomaron todas las precauciones, el miedo en algunas personas existe. Así que la directora nos invitó a que la semana que viene volvamos, pero lo cierto es que La Plata, la Escuela San Luis, no quedó exenta de esta amenaza, de estas escrituras en los baños.
Muchas gracias, Vero. Te mandamos un abrazo. Gracias por traernos la información directamente de donde está sucediendo, sobre todo un tema tan sensible, ¿no?
Tan
y que nos produce un gran dilema, si avalar este tipo de amenazas o descartarlas totalmente.
Exacto, porque vos decís, bueno, si es un chiste, si es una joda, si es un reto, si es... Pero bueno, sabemos qué ha sucedido. Y
claro.
Hay que actuar inmediatamente, que es lo que se está haciendo aquí en el colegio, se actúa inmediatamente, así que la tranquilidad es eso lo que quisieron llevar las autoridades a los papás y las mamás, así que eso es lo que está sucediendo aquí.
Gracias, Ver, un abrazo.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Una.
Una.
Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer le empujón.
Entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir. En este lugar está puesto el superclásico para algunos medios internacionales. Imagínate.
Sí. Tremendo.
Es un libro, ¿viste? Es el libro de los mil libros que tenés que... bueno, el superclásico está ahí. El diario británico The Sun, por ejemplo, lo describió como... la experiencia deportiva más intensa del mundo.
¡Wow!
Está bueno la mirada afuera porque
sí,
te da como un pantallazo de esto que por ahí culturalmente para nosotras está naturalizado.
Claro.
Y sin embargo se viene un día especial este domingo y ahora ya resuelto el camino de cada uno en la Copa Sudamericana y en la Copa Libertadores. De este partido que, bueno, ya tiene 265 ediciones. Son las veces que River y Boca se enfrentaron entre amateurismo y profesionalismo y contando las copas. Así que el último fue el 9 de noviembre de 2025. Boca ganó 2-0 con goles de el Changuito Ceballos y Merentiel. Y bueno, es eso, ¿no? Un partido muy, muy especial que además se supo que por esta fecha 15 de la apertura hay una nueva resolución y que va a arrancar con el River Boca, que es una acción de juego que va a empezar a ser sancionada. Que es, a ver si la ubican, la acción de saltar sobre la pelota con los dos pies. Vieron que a veces hay jugadores
sí.
que se paran. Es como un gesto, como una burla, ¿no? A ver, como que te gozo un poco
claro.
si te piso la pelota. Imagínense,
claro,
se juega
claro.
con los pies, vos te parás con los dos pies sobre la pelota.
Es como muy soy el dueño de la pelota. O algo así.
Sí, como que una superioridad, ¿no? Barco, por ejemplo, en Boca lo ha hecho, ¿viste? Y genera. También depende en qué lugar de la cancha lo hagas,
claro.
en qué momento del partido. No es lo mismo hacerlo cuando ganás 3-0 que cuando, ¿no?
Claro.
Bueno, ahora se decidió que eso se va a sancionar, quien haga eso. O sea, no se puede hacer más, porque se interpreta como una cargada al rival. Y yo creo que esto va como en línea de las modificaciones del fútbol, de esas líneas que cuestionamos porque rompen un poco el
folclore.
El espíritu,
claro.
¿no? Como el VAR, ¿viste? Que te hace ver el gol mil veces, a ver si lo mínimo, si estaba el hombro, la manito, el dedo. Bueno, la regla ahora dice que es esta jugada es una falta de respeto al fútbol. Así va, dice el boletín, que genera confrontaciones generalizadas, que daña la imagen del deporte. Tiene que ser exagerado para que sea sancionada, ¿no?
Claro.
Y que además representa un riesgo de lesión para el propio jugador que la hace.
Es un montón, ¿no?
Es un montón. Y además es linda. Para mí, para quien juega la pelota, no al fútbol, quien juega la pelota sabe que es linda hacer la pisadita de la pelota. Bueno, para el Superclásico ya no se va a poder. Es una de las novedades de cara a este domingo 19 de abril. Yo les decía, 265 partidos jugados ya. Boca, 93 victorias en el historial. River, 88. Y hay 84 empates.
Un parejo todo, ¿no?
Y sí, hay cinco claro, de diferencia entre Boca y River. Esta vez juegan en el Estadio Monumental. Va a ser a partir de las 17. Escuchemos un poco de lo que decía Leandro Paredes de cara a este partido.
Me ha tocado jugar muchas veces ahí con la selección y está siempre muy bien, y es raro que esté de esa manera, pero bueno, es parte de esto también. Va a estar el campo para los dos igual, así que trataremos de hacer el mejor partido posible.
Se refería al césped, ¿no? De este estadio hiper remodelado, ¿no? Como de los así como nuevos, que aumentó la capacidad y demás. Ayer no se llenó igual el Monumental, pero sí se vio que, claro, por los recitales, ahora se me fue, sí, tocó, ¿no?
Sí.
Estaba complicado,
claro.
¿No? Así que, como que, bueno, el costo también, vamos a ver cómo está la
cancha.
El
precio del pogo, digamos.
Y sí.
Claro.
Deben haber entrado una buena plata, ¿no? Claro. A River por los recitales, pero se notó ayer en la imagen que el campo de juego estaba complicado. Por eso Paredes hacía referencia a esto. Y ahora escuchemos un poco, bueno, de lo que piensa el Checho Boudet, el último entrenador de River, de cara a este partido contra Boca.
8 cambios es un montón. Pero lo teníamos que sacar. Puedo decir que hoy lo más importante fue, pero también en la previa era el resultado. Que desde el funcionamiento ya pensaba que iba a ser un poco complicado. Pero bueno, tenemos una final el domingo, ¿no?
Bueno, tenemos una final, la típica, ¿viste? La,
claro,
la frase hecha para este partido que... bueno, que tiene una historia tan larga, es muy conocida, ¿no? En verdad, de dos clubes que convivían en un mismo barrio, que era La Boca.
Claro.
En la ciudad de Buenos Aires, River se muda su cancha. En algún momento se prestaron cancha para jugar. Todo se fue, es claro, un clásico así del siglo XX que se fue potenciando. Pero bueno, que nace esto en un mismo barrio. Hoy tenemos tan naturalizado que uno está en una punta, claro, de la ciudad y el otro en la otra.
Problema
el
de vecinos.
Y el norte, pero que claro, compartieron. De hecho, hay un montón de historias. Por ejemplo, en el año 47, Boca invitó a River a celebrar el título que había ganado River en su cancha, ¿no? Digo, claro, situaciones que hoy resultan muy, muy complejas, muy difíciles de pensar.
Imposible,
de este superclásico que se viene. Bueno, quienes tengan la suerte, y si no, quienes lo puedan seguir por la tele, no se olviden, está entre los 50 espectáculos deportivos que hay que ver antes de morir.
Gracias, oye, Pujol. Ahí va, el clásico, el superclásico. Son las 12:30 en punto, 20 grados de temperatura. Ya llegó Tadeo Bulbón acá, colega, reportero gráfico, que vamos a estar conversando con el ganador de nada más y nada menos que del WordPress Foto en un ratito después de las noticias. Acá va a estar sentado para conversar con nosotras.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 12, 30 minutos. En La Plata el cielo está nublado con llovizna, la temperatura 19 grados 7 décimas, humedad 97%. Reiteramos, protestan frente a la casa de Manuel Adorni.
Mientras la causa judicial que se le sigue al jefe de gabinete por posible enriquecimiento ilícito avanza y se conocen más datos de sus viajes al exterior, la agrupación Barrios de Pie decidió hacer una olla popular en la puerta de su casa. En el barrio porteño de Caballito están denunciando que el gobierno les va a sacar los 78 mil pesos que cobran la mayoría de las personas que trabajan en los comedores comunitarios. Se trata del plan Volver al Trabajo, que afecta a más de 1 millón de personas. Marina Yasky, referentes de Barrio de Pie, decía:
resulta obsceno todo lo que nos vamos enterando en relación a la corrupción, la corruptela, las cadenas de responsabilidades, en el marco de el cierre del programa Volver al Trabajo, que tiene, no como beneficiarios, sino que son sus titulares, trabajadoras sobre todo, más del 50% son trabajadoras a cargo de familias, que cobraban y que había sido estancado su salario en 78 mil pesos. La mayoría de esas compañeras son quienes cuidan el territorio, el barrio.
Desde Caballito, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Luque dará detalles médicos sobre la muerte de Maradona.
Así lo anticipó Francisco Neto, parte de la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, acusado por la muerte de Diego junto a otros 6 profesionales de la salud. Se espera que el juicio se reanude en minutos cuando Luque brinde declaración por primera vez y lo hará sin responder preguntas.
Es su derecho. Yo no entiendo la controversia. La verdad, es un derecho del imputado. El código en el artículo 358 dice que puede declarar todas las veces que quiera. No entiendo el asombro si declara porque declara.
¿Qué es lo que
si
tiene no declara para decir porque ahora, no declara?
¿No? Él va a explicar cuestiones de medicina, cuestiones médicas. Nosotros afirmamos acá que no hubo ninguna mala praxis, nada por el estilo. ¿Va a explicar eso?
Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Baleares, informa Provincia.
El presidente Díaz-Canel advirtió que Cuba es un estado amenazado que no se rinde. Dijo que gracias al socialismo su país resiste, crea y vencerá a pesar del acoso de Estados Unidos. En ese marco habló del bloqueo genocida de Washington contra el pueblo como principal causa de sus problemas. Fue al conmemorar la proclamación del carácter socialista de la revolución y la fundación del Partido Comunista Cubano. Hora 12:33 minutos. El tiempo en la ciudad de Junín. El cielo está nublado, la temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 86%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Este personaje, este tema, esta historia, esta circunstancia.
Llamó la atención.
Llamó la atención. Se hizo notar.
Pidió pista.
O sea,
hizo ruido.
Cuatro minutos pasan de las 12 del mediodía. Voy a arrancar esta entrevista con Tadeo Bourbon, que está acá sentado con nosotras leyendo lo que dijeron cuando le entregaron el premio, el WordPress, a Tadeo Bourbon por esta fotografía que decíamos es la de un cura. Que se ve. Quiero describirles, es horrible esto que me está pasando. Estamos haciendo radio y tenemos que describir una foto que, como no tenemos streaming, no podemos mostrar. Pero que yo decía hoy que es como una imagen de una especie de mártir en medio de, bueno, un montón de policías que tratan de detenerlo. Y el que está ahí en el medio es el padre Chueco, así se llama este cura de Opción por los Pobres.
Jorge Romero.
Jorge Romero se llama el padre.
Jorge Chueco Romero.
Chueco es el
apodo.
Sí. Voy a leer, igual no voy a leer lo de que dijo el WordPress foto, voy a leer otra cosa. Así de desprolija voy a hacer. La foto de Tadeo Bourbon expone con claridad alegórica la desproporción de la maquinaria institucional desplegada para someter a hombres y mujeres que pelean por derechos básicos. Esto es algo, es el final, simplemente el último párrafo de una nota que escribió Cora Gamarnik, que es fotógrafa, pero que además es, bueno, una académica, ¿no? De la fotografía, una analista. también hace fotos y que escribió una nota muy, muy preciosa de análisis fotográfico, porque en esta foto hay de todo, porque hay muchísimo para analizar fotográficamente, pero hay una cantidad de simbolismo, de fuerza, de potencia respecto del presente de la Argentina. Y de hecho, Tadeo, bienvenido. Vos la titulaste La Argentina de Milei a esta foto. Sí. ¿Cómo estás? Gracias
bien,
por venir.
Muy bien. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar acá con ustedes compartiendo.
Felicitaciones. Además, gracias. Ya te lo dijimos fuera del aire.
Gracias, gracias.
¿Qué hay de todo esto que dije, que leí y de eso? ¿Qué hubo en el momento en el que sacaste la foto? Si querés, arranquemos por ese momento en el que todo esto que estamos diciendo es puro análisis posterior. Y en el momento en el que estás en la calle cubriendo una manifestación en la que además hay represión, donde hay un montón de cuestiones. Vos estás con tu cámara y obtenés esa foto. Todo esto que estamos diciendo es como de que, qué sé yo, no sé, estoy laburando.
Sí, el 14 de mayo fue casi dos meses después, clavadito del día que le pasó a Pablo Grillo.
Claro,
el ataque de la gendarmería del 12 de marzo. Esto fue el 14.
De 2025,
exacto. Y ya venían siendo marchas muy violentas. El gobierno intentó adherir la represión a que habían ido las hinchadas el día de lo de Pablo. Y después se demostró que claramente no era tema de las hinchadas, sino que había una sistematización en la represión de las marchas de jubilados y otras marchas, no solo de jubilados. Y ese día particularmente fue muy violento. Los curas se habían solidarizado para ir con la sotana, ya estaban yendo bastante, y habían convocado a Cura de Opción por los Pobres, que son curas villeros, a participar de la marcha, solidarizándose con los jubilados y a hacer un rezo colectivo. Eso era lo que estaba pasando ese día, un poquito antes de la foto. Empezaron a hacer el rezo colectivo sobre Avenida Callao, todavía no se cortaba toda la plaza, sí. ahora se corta.
Ayer con la lluvia, sí. Había poca gente, está todo cortado.
Claro, ahora hacen eso, entonces la plaza queda como cercada y la marcha sucede ahí. Encontraron esa manera como de hacerles un corralito, pero antes no, y sobre Callao empezaron a hacer el rezo y la policía, en ese caso la prefectura, porque acá suelen venir todas las policías, sí, las tenemos fuerzas. Gendarmería, policía de la ciudad, prefectura, hasta la aeronáutica,
PCA,
sí.
La policía, sí.
Todas, y la federal también, van rotando. Pero ese día estaba la prefectura y empezaron a avanzar, fue muy violento, como empezaron a avanzar mucho gas, ese día se contaron registros oficiales, más de 100 heridos, mucho gas lacrimógeno, mucho gas pimienta y bueno, palo. Y habían detenido un minuto antes al padre Paco Olivera, que es uno de los referentes de Cura de Opción por los Pobres.
Que suelen detenerlo.
Que suelen detenerlo bastante porque marcha por lugares donde no les gusta que marche a la policía. Pero bueno, los sueltan, porque al ser curas les resulta medio incómoda esa situación por ahora, por lo menos. Pero no,
en este caso,
no dejan de lastimarlos.
El padre Romero, Chueco Romero, estaba
con él, estaban muchos curas con él y quiso ayudarlo, quiso socorrerlo. Estaban los dos sosteniendo el avance de la policía, bastante en primera línea con otros padres que iban cayendo porque estaban tirando mucho gas. Y en el momento en que el padre Paco cae atrás, el padre Chueco queda ahí en primera línea y lo terminan deteniendo a él más o menos de la misma manera. Lo agarran, medio que lo chupan. Es bastante fuerte la escena, como que lo tiran para atrás. Y bueno, nada, ahí lo detienen. Y yo estaba haciendo las fotos en ese marco que, la otra vez me vi en un video, estaba con las antiparras. Eran esos momentos en los que se tomó mucha conciencia de lo que pasaba con las represiones y que la prensa también era un objetivo. O sea, obviamente después de los jubilados, después de los curas, la prensa era otro objetivo porque al fin y al cabo somos testigos de lo que pasa ahí y evitamos ciertas mentiras, ¿no?
Como cierto relato. Dos días después de que le vuelen la cabeza a Pablo Grillo y en un momento en el que no creíamos que iba a tener, más allá de que siga luchando por la recuperación, que se iba a recuperar como después se recuperó. ¿Te diste cuenta cuándo que había sacado una gran foto? Igual miren el Instagram de Tadeo porque tiene unas fotos espectaculares de muchísima acción callejera, pero no solamente, hay muchos retratos también y demás, pero digo, tenés muchas fotos buenas. Digo, muchas ¿en qué gracias. Momento viste esta y dijiste
Yo no tomé noción, o sea, me acuerdo que me crucé con mi compañero colectivo, con Juan, que siempre hablamos, cómo te fue con la foto. Y yo le dije, creo que tengo un cura siendo absorbido por la policía, como una situación sí. así medio... pero no sabía la repercusión.
¿De un colectivo de fotógrafos al que perteneces?
Sí, colectivo Punto Triada, si nos quieren buscar. Sí. Lucía Prieto, Juan Maleiro y yo somos tres. Y nos propusimos con la era Milei intentar contar un poco lo que pasa en la calle durante este tiempo. Hemos cubierto bastante las tomas de universidades durante 2024, durante 2025 bastante jubilados y las marchas distintas que hubo, y otras cositas más. Intentamos contarlo desde nuestro punto de vista, ¿no? Como desde la independencia que nos da la posibilidad de no trabajar para ningún medio.
¿La publicaste en MU?
La publiqué en MU ese día,
que es una
cooperativa de trabajo, que es uno de los lugares donde colaboro a veces como colaborador, que a veces que en realidad trabaja Juan para ahí, mi compañero, y ese día él no podía cubrir porque tenía que hacer otra cosa, entonces lo suplanté un poquito en ese rol. Y me di cuenta después con la repercusión que tuvo, ¿no? La compartió el Indio Solar y eso fue bastante extraño, la publicó en su feed. Bueno, y un montón de medios con llegada masiva y circuló mucho. Después ganó el Poi Latam, que es este otro premio regional, parecido al WordPress, pero más Iberoamérica. Incluido España y todos los países hispanohablantes. Y en esa foto le había puesto otro nombre, le había puesto un título más descriptivo, como detención al padre Chueco. Y bueno, cuando la postulé al WordPress decidí cambiarle porque me parecía que a nivel internacional había un resumen en esa foto, y que la Argentina de Milei iba a ser un poco más molesto, iba a ser un poco más picudo para el resto, para el gobierno, para las personas que se conozca de esa manera, ¿no? Que en la Argentina de Milei pasan esas cosas.
Tadeo miraba la foto, ¿no? Y pensaba cómo cambian los roles en esta Argentina de Milei, ¿no? Un sacerdote siendo detenido en una manifestación, un fotógrafo que debería ser una especie de testigo de lo que pasa en la calle, de alguna manera poniendo en riesgo su vida también, ¿no? Y dando testimonio desde otro lugar. ¿Qué te pasa a vos con la profesión en este momento? ¿Qué? Porque me imagino que te preguntarás también, por un lado, con tanto trabajo precarizado que implica hoy la comunicación, y por otro lado, con este compromiso de vida de estar ahí en la calle.
Sí, yo las marchas de jubilados en general voy porque quiero, no suelo cubrir. Ese día estaba cubriendo para MU de casualidad, alguna vez me toca cubrir para el diario La Nación, que colaboro también como fotógrafo, y voy porque me parece importante estar y ser testigo. Es bastante triste tener que andar cuidándose. Lo hablamos bastante después de lo de Pablo en sucesivas marchas, como vernos y ni siquiera reconocernos detrás de todo lo que teníamos puesto, ¿no? Como máscara de gas, antiparra, casco. Es extraño, estamos como yendo a la guerra y estamos yendo a Plaza Congreso. Sucede algo bastante peculiar con eso y es un poco triste, y al mismo tiempo hay que cuidarse y hay que tener cuidado con lo que pasa. Yo tengo un montón de otros trabajos porque con la colaboración como fotoperiodista por ahora no puedo vivir, entonces hago distintas cosas que tienen que ver con la fotografía, por suerte, estoy agradecido a eso, pero que están lejos del fotoperiodismo en este momento.
¿Y cuesta sacudir a la opinión pública? ¿Vos qué sentís? ¿Cuál es el feedback que sentís en general, ¿no? Porque a veces esta idea de que todos los miércoles pasa lo mismo nos lleva un poco a naturalizar una situación que debería ser completamente excepcional. ¿Cuál es el desafío desde tu trabajo para esto, ¿no? Para que no naturalizar lo que está pasando.
Bueno, los desafíos los tenemos bastante claros, no tenemos respuestas. Lo hablamos mucho con el colectivo, con los chicos y con otros fotoperiodistas, colegas que tenemos. Es muy difícil, pero sobre todo en las redes, que es donde están circulando las fotos, nos estamos hablando nosotros mismos. Es medio difícil salir de los corralitos y cercos algorítmicos que hay como para generar un ida y vuelta. Cosas como las que pasó con esta foto son bastante peculiares y únicas, como que no suelen trascender y pasar hacia otras fronteras las fotos. Quedan en círculos donde me pone like la persona que piensa parecido a mí. Y lo que nos pensamos es cómo salirnos de eso, que no tenemos todavía respuestas, pero por lo menos nos lo preguntamos. Y eso, la circulación de las imágenes, cómo hacemos para preguntar, para reflexionar sobre otras cosas. Porque también lo que pasa con las redes, que por eso es importante ponerle texto y ponerle otras cosas, que igual no lo puedes evitar, pero por lo menos sentás una posición, es que esta misma foto que saqué yo la puede usar una persona que está a favor del gobierno para hablar a favor del gobierno. Qué bueno que están deteniendo jubilados, qué bueno que están deteniendo curas, qué bueno que están reprimiendo, porque es lo que yo voté. Entonces, la imagen puede ser utilizada con dos sentidos, y en ese sentido es importante que pensemos qué hacer con las fotos. No hay una respuesta, la era digital es compleja, ahora se suma encima la inteligencia artificial, más sí. complejo todavía, pero bueno, salir a la calle quizás, imprimir, tiene menos masividad, pero quizás tiene un diálogo distinto que hacer intervenciones en las paredes, hacer muestras, hacer fanzines, no sé si esa es la respuesta, pero son opciones que nos planteamos dentro del colectivo y con otros colegas que también piensan parecido a lo que estamos pensando nosotros.
Uh-huh. El jurado del WordPress Foto dijo: captura un momento decisivo, bueno, la foto la Argentina de Milei captura un momento decisivo durante las protestas contra el gobierno de Milei en la Argentina, destacando la lucha de los ciudadanos mayores por sus pensiones y el acceso a medicamentos, y después cierra: la fotografía constituye una poderosa representación del movimiento en general, del movimiento no de protesta, y de los desafíos que enfrentan quienes defienden la justicia social. Esas fueron las palabras con las que le dieron el premio a esta imagen, que, como dije, no es la única, que es de movilizaciones. Hay movilizaciones de mujeres, hay unos retratos increíbles y demás. Esta foto es muy impresionante. Cora Gamarnik la compara con una pintura de Caravaggio.
Sí, no sé si la pasó bastante, pero tiene como eso, alguna reminiscencia. Ah, yo no sé mucho de pintura y sí, aprendí un poquito con
como el claroscuro de Caravaggio, sí, ¿no? Y esta idea de esa túnica, que en realidad no es blanca, es una túnica sucia, sí, digamos, de un cura. Que
o
se
a
nota
batallas, ¿no? Como así a batallas históricas. Sí. Es muy loco. Yo te iba a preguntar por eso, como que me quedé pensando en esta escena de que, esta foto que dan el premio tiene un proceso, ¿no? Vos capturaste la imagen, ¿eh? Te vas en el colectivo con tu compañero, te pregunta cómo te fue, y creo que tengo una foto, ¿no? Como que vos mismo por ahí la pensaste, como de todas las que debes haber sacado ese día, que no sé cuántas sacás por marcha.
Muchas, pues yo además tengo un problema.
De verdad.
Que saco muchas.
¿Cuántas? Ponele.
Mil y pico.
Mil, sí. De mil ese día, a vos también ya habías tenido registro de que
sí,
algo había ahí.
Sí, es que la escena fue como muy potente y muy limpia, además que no suele pasar en las marchas. Claro.
Quería como, a ver, como por ahí, para quienes no somos fotógrafos y esto, en tiempo además de que parece que la inteligencia artificial te resuelve todo, ¿cómo está en ese ahí? ¿Qué se juega en ese instante que termina siendo tu foto, porque vos decís es la mejor o es la más representativa? Eso, ¿qué se te juega? Si vos te das cuenta en el momento, si hay un hecho artístico ahí o es un hecho periodístico, si hay una diferencia en eso.
Mira, particularmente nosotros como colectivo y yo como fotoperiodista, tengo un estilo bastante estético. Queda mal porque todos tenemos nuestra estética, pero como un cuidado particular sobre nos gusta hacer retratos, ahogamos en los detalles, intentamos ponerle bastante arte a las fotos dentro de las marchas, como que esa es un poco nuestra postura. Particularmente en esa situación no es que intentamos ponerle mucha arte, pues son situaciones muy extremas de represión, entonces como que hay violencia y está sucediendo y es más el registro por el registro. Entonces después ahí se juega un poco de azar, jugado a la experiencia que tiene uno y la técnica que pueda haber aprendido. Yo, por ejemplo, no soy un fotógrafo muy técnico, tengo unas cuantas falencias en ese sentido.
¿Dónde te formaste?
Me formé en Argra, muchas formaciones hice, muchos tallercitos, uh-huh. La fotografía un poco circular, por eso también estudié en Perú, porque además de fotoperiodista, que poco es lo mismo, soy fotógrafo documental, me gusta hacer proyectos más a largo plazo, con más profundidad y más tiempo, lo cual es medio difícil en esta época, tiempo, pero sí, pero lo intento. Ahora estoy haciendo uno muy a poco en la meseta chubutense, hice uno sobre las esterilizaciones forzadas en Perú, y a otro con una amiga sobre salud mental, como intento agarrar temas que a mí me importan y me interesan y desarrollarlos. Pero en ese día yo creo que para una gran foto o este tipo de fotos icónicas, entre comillas, como que hay una cuota de azar, sin dudas, haber estado ahí, que yo haya justo estado enfrente, parado, que es algo que intento bastante, como la centralidad. y que sucedan las cosas y disparar y, bueno, tener más o menos los parámetros de la cámara correctos y después, bueno, estar atento a lo que sucede. En esas situaciones de represión no me ganan ni demasiado la adrenalina como para arriesgarme demasiado. Nunca fui uno demasiado reprimido. Alguna vez algún gas me tocó de cerca y alguna cosita así, pero no mucho más. Tampoco me gana demasiado el miedo. Estoy como en el intermedio, intento mantenerme tranquilo. Entonces, como capaz que eso me ayuda un poco a tener alguna lectura de las situaciones, pero sin dudas que hay muchísimo azar y suerte en que yo justo haya estado ahí. Somos muchísimos siempre, todos los miércoles hay muchos fotógrafos. Ahora capaz somos un poco menos que el año pasado, pero igual seguimos yendo y hay una constancia increíble. Incluso aunque no estemos cubriendo para otros medios, hay como un compromiso de los fotógrafos con los jubilados, y no solo con los jubilados, con otras marchas, con FATE, por ejemplo, lo que está pasando ahora. El registro existe y está, y es gracias a la voluntad que tenemos como colectivo de ir.
Estamos conversando con Tadeo Bourbon, fotógrafo, decíamos que recibió un premio y más allá del premio tiene un laburo impresionante. Ahora vamos a seguir conversando después de la tanda, nos quedan unos minutos más, no se vayan.
Si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63, y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todo este ruido.
De lunes a viernes a las 11.
Por Radio Provincia.
Minutos pasan de las 12 del mediodía y bueno, también hay que decir, ya lo dijimos la semana pasada, además invitamos a visitar la página de Pablo Piovano, un gran fotógrafo, otra generación de fotógrafos un poquito más grandes, más de mi edad. Compartí los primeros pasos de 25 años en Página 12 con Pablito Piovano, que viene laburando un montón y ganó con una foto de su trabajo de largo aliento. Él viene laburando mucho en cuestiones en profundidad sobre agrotóxicos, ¿no? Las consecuencias en la salud de los de quienes están bajo el efecto de los agrotóxicos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, en la zona de la llanura pampeana en general, donde más pasa esto. Es una foto que seguramente la deben haber visto en blanco y negro, que es una mano, ¿no?, con el fondo del campo y una mano con donde se ven los efectos sobre la piel y las uñas y demás.
Sí, esa es como la foto que eligieron, pero el laburo seleccionado, el laburo es un cuerpo de 30 imágenes que está en la página del WordPress, y vale la pena mucho verlo porque es tremendo el laburo. Sí, laburó mucho sobre Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Él viajó bastante en esa dirección.
Que es toda zona también, por supuesto, muy sometida a las fumigaciones, Romy.
Y la idea de estos premios, pensaba también de alguna manera reconocer la diferencia, ¿no?, en lo que espontáneamente podemos sacar los usuarios habituales con un teléfono. Hoy parece que hay teléfonos que te permiten sacar fotos, entre comillas, muy profesionales, pero cuando las confrontás con la mirada de un profesional de la fotografía, con alguien que pensó esa foto, que conoce el contexto, que conoce a los personajes, que vio muchas fotos en este caso, movilizaciones, muchas también las cubrió, ¿cómo buscás, no?, esa mirada única dentro de un mundo de fotos? Pienso también en las movilizaciones, pienso en las del 8M, ¿no? Cuántas fotos circulan en redes que son hermosas, que son muy expresivas, pero no tienen ese plus que tiene un profesional.
De una. Sí, nosotros, casi todos los reporteros nos formamos de alguna manera. Depende. Hay variedad de la formación, venimos de distintos lados, pero tenemos una herramienta que ya marca la diferencia. No es lo mismo pararse con un teléfono celular que con una cámara. Si bien la calidad de los teléfonos celulares hoy a veces iguala la calidad técnica de una cámara, hay una distinta posición y una distinta mirada cuando uno se para con la cámara de fotos. Hay un estudio previo, hay una lectura del contexto y hay sobre todo experiencia de trabajar y estar en la calle. Me parece que eso hace una diferencia grande a la hora de compararlo, si querés, con fotos de celulares, que yo creo que son cosas distintas y van por lados distintos, pero bueno, que pueden estar utilizadas. Yo pienso que también tiene que ver un poco con la precarización. Pasó mucho y pasa que a veces los medios, incluso los grandes medios, mandan a reporteros a hacer fotos con el celular y se ahorran una cobertura fotográfica. Entonces, como creo que parte de esa discursiva, parte de esa confusión que se genera, también está un poco vinculada al lugar que los medios le empezaron a dar a las fotos, cada vez menor, quizás, y que cada vez hay menos publicaciones impresas. Eso también. Hoy revista MOOC, Crisis, que le dan un lugar a la foto que para mí es interesante, son como casos excepcionales. Y después, con respecto a la mirada, hay distintas miradas dentro del fotoperiodismo, y por ejemplo nosotros con nuestro colectivo intentamos darle un lugar a pensar qué queremos representar, desde dónde no queremos parar y qué queremos mostrar con las fotografías. Cuando empezamos a hacer fotos de jubilados, por ejemplo, hasta que pasó lo de Pablo Grillo, que ahí cambiamos, nosotros no queríamos mostrar jubilados siendo reprimidos y hacer una galería de eso. Queríamos mostrar a los jubilados con fuerza, a los jubilados potentes, a los jubilados.